Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta edición de la tertulia de las noticias como son, que producimos y hacemos, por supuesto, acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. Mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, bienvenidos, gracias. Como siempre, aquí está la tertulia de las noticias como son. Y le damos la bienvenida. Ha regresado Juan Pendaz.
Hombre.
Sí, pero lo que usted no sabe se lo voy a contar ahora.
Sí.
Que se vuelve a ir.
No me digas.
Sí, sigue de vacaciones.
Pero
es una pequeña, vaya, una pausa lo que ha hecho en para que no se olviden.
Dice esto, ¿hasta dónde? Sí. ¿Hasta dónde vamos a llegar?
Ah, bueno, esto? No, eso es así. Sí, son derechos.
Bueno, pues nada, le damos las gracias, la bienvenida a Juan Pendaz y las gracias a los que nos están viendo a través de nuestras redes sociales, a través de YouTube, a través de Facebook y por supuesto los que nos están escuchando a través de Radio Martí. Antes de comenzar, hay un oyente nuestro en Las Tunas que nos ha enviado una foto y por cierto, yo creo que sería bueno que la gente, los oyentes, los radiotelevidentes, como dice el entunado, nos envíen su video, fotografías de la situación que hay en Cuba, cualquier cosa que ellos crean que sea interesante, nosotros lo analizamos y por supuesto lo podemos poner en el programa. Esta foto me la han enviado, dice, mira cómo está la situación del agua. Aquí en este reparto se llama Reparto Sosa.
Ah, Las Tunas.
En Las Tunas.
En Las Tunas.
¿Yo dije Holguín? No, sí, yo no, dije Holguín. No, 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 como dijo el entunado a, sí. Por allá, allá. No, no. En Las Tunas, esto es en Las Tunas, el Reparto Sosa. Uh-huh. Nos envió esta persona, nos envió la foto y yo creo, vamos Jaime, ¿la tienes lista para ponerla? Vamos a, nada más que para acusar de recibo, vamos a ver la foto que nos llega, ahí la tienen. Esto es en el Reparto Sosa, repito, en Las Tunas, la gente detrás de la pipa. No, me había escrito que dice, no hay agua, no hay forma de conseguir agua. Llegó la pipa y mira la situación que estamos enfrentando aquí en este lugar. Así que gracias a esta persona que nos envió esa foto de la situación del agua por allá, por Las Tunas. Y sí, esto yo creo que esto es una imagen que se puede repetir.
Ejemplifica lo que está pasando en todo, el pueblo cubano.
Prácticamente en todo,
sí,
el país.
Que hace 40 años yo pasé también.
¿Cuánta gente no cargábamos agua?
40 años después estoy viendo la misma película, la misma fotografía y la misma necesidad.
Con único que las fachadas están más destruidas.
Sí, señor.
40 años después. Pero sí, es la misma situación.
Qué pena, de verdad.
¿Quién no ha cargado agua en Cuba? ¿O no hemos cargado
bueno,
agua
Bueno, esa
en Cuba?
Foto de Las Tunas es el reflejo de lo que está pasando, repito, en toda Cuba.
Exactamente.
Porque lo vemos, está en la de Pino.
Exactamente.
Es tremendo, es tremendo.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias y los combinamos a todos nuestros radiotelevidentes a que nos envíen esas fotos o videos de cuestiones interesantes sociales que quieran ustedes exponer en el programa. ¿Qué tenemos para hoy?
Fidel Castro y su grupo fueron, son matones despiadados, así escribió en su cuenta de X el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, en medio de la conmemoración del cumpleaños del dictador fallecido Fidel Castro.
Lo que hizo el subsecretario es desmontar los principales mitos los mitos de la revolución, como le llama el gobierno cubano. Se fue punto por punto, se fue hablando que, por ejemplo, que los líderes de Cuba son libertadores progresistas, la dictadura cubana está interesada en el bienestar de su pueblo y así poco a poco en la cuenta de X fue desmontando todos estos mitos de la llamada Revolución Cubana. Interesante. ¿Qué más?
Bueno, queremos los dólares, no un plástico. Crece el malestar entre los médicos cubanos en Angola. Uh-huh. Y a raíz de esto también vamos a poner sobre la mesa, Estados Unidos impone nuevas sanciones implicado en trata de médicos cubanos. Esto lo ha emitido el Departamento de Estado de Estados Unidos. Por cierto, Estados Unidos se cobra una vieja deuda con Brasil por la contratación de los médicos cubanos, así tituló 14 y medio su crónica.
Un bloque que tenemos sobre noticias de los médicos, se sancionan a funcionarios en Brasil, sanciones también a funcionarios africanos de Granada, y además de eso, esta nota de 14 y medio es interesante, porque se revela que a los médicos se les va a dar una tarjeta clásica. Uh-huh. Sí, para que gasten, pero ya no va a ser, ya no van a poder tener acceso al dólar en efectivo a través de una tarjeta. Se le van a acreditar y le van a dar los dólares en tarjeta.
Y el Observatorio Independiente Food Monitor ha planteado que un cubano necesitaría 10 salarios mínimos para alimentarse.
Increíble. Ellos se basan en lo que es el costo de la canasta básica. Pues ya tenemos a vía telefónica en esta ocasión a la periodista del diario digital 14 y medio, Luz Escobar. Se encuentra en Madrid, España. Y tenemos ya desde la Perla del Sur, desde la provincia de Cienfuegos, al periodista independiente Alejandro Tur Valladares. Con ellos dos, Juan, a tertulia. Saludos, Luz, ¿cómo estás? Bienvenida.
Luz Beli.
Muy bien, muy bien. Oye, qué bueno que estén teniendo ese feedback, esa interacción con los que los escuchan y los ven. Bueno, vamos a hablar en plural a los que nos escuchan y nos ven.
Ahora sí, ahora
sí. Eso es muy interesante, sí, claro. Para poder también captar la temperatura, captar los colores, se puede llamar colores, ¿no? Lo que está pasando en Cuba, los matices, vamos a decirlo mejor. Y eso es muy importante, que los radio oyentes y los que nos ven también por las redes sociales en video puedan compartir ese pedazo de realidad que están viviendo.
Muy bueno, muy bueno. A mí me gusta la idea, así que vamos a ver cuántas imágenes comienzan a llegar próximamente. Alejandro, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Tur?
Saludos, amado José Luis, muy contento de estar aquí con Luis Escobar de nuevo.
Muy bien, bueno, pues vamos a las noticias.
Bueno, el pueblo cubano merece un futuro brillante y el régimen ni siquiera puede brindarle un presente decente, cuestionó el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, en un hilo de X en el que desmonta los mitos de los presuntos logros de la revolución bajo el liderazgo del fallecido dictador Fidel Castro. Landau examina estos mitos mientras el régimen cubano celebra lo que habría sido el 99 cumpleaños de Castro, fallecido en noviembre de 2016 y quien gobernó Cuba durante casi 5 décadas. Cualquier persona en la faz de la Tierra menor de 67 años, incluyéndome a mí, dice él, no ha conocido un solo día en que Cuba no estuviera bajo el régimen dictatorial de su Partido Comunista. Sin embargo, persisten los mitos de que los líderes comunistas cubanos son los buenos y que el pueblo cubano está contento con este acuerdo. Cualquiera que sea, dice él, cualquiera que crea en estos mitos a estas alturas están delirando deliberadamente, señaló el subsecretario de Estado. Y como tú decías, desglosa, dice, el paraíso se derrumba. Por ejemplo, el mito de la dictadura ha elevado el nivel de vida de los cubanos, especialmente en las áreas de educación y salud. Apuntó que después de más de 60 años, el régimen comunista de partido único, la calidad de vida en Cuba es pésima y sigue deteriorándose. Y de ahí pasa a hablar que no hay ni libertad ni progreso, de los lujos de la familia Castro. Y una pregunta interesantísima. ¿La culpa es del bloqueo? Bueno, Landau refiere con ironía que si alguno de los mitos anteriores es cierto, la culpa es del bloqueo estadounidense y no del régimen cubano. El pequeño detalle es que ese bloqueo no existe, ya que Cuba tiene libertad para comerciar con otros países y, de hecho, recibe recursos económicos vitales del exterior, petróleo de Venezuela y de México, turistas de Canadá, de Europa y otros lugares, entre otros cuestionamientos también que escribió.
Habla sobre la electricidad, la crisis de la electricidad, habla sobre el alza de la mortalidad infantil, habla del azúcar, que prácticamente era un país exportador, el mayor exportador de azúcar del mundo y ahora tiene que importarla y no hay zafra, en Cuba ya no hay zafra. El salario promedio, de todas esas cosas habla el señor Christopher Landau en este hilo de X. Contigo comienzo, Luz Escobar.
Es que ese es el tratamiento que tienen que darle a esas personas, tratamiento de mafioso, porque eso es lo que ellos son, una mafia. O sea, más allá de los conceptos de dictadura y tiranía, ellos funcionan con esa lógica mafiosa. Entonces a mí me gusta mucho que ese sea el tratamiento que ellos reciban, sobre todo a estas instancias políticas de primer nivel, que son muy atendidas por otros políticos y que tienen todo el respeto en esa comunidad, ¿no? De personas que se dedican a la diplomacia, a la política, y ese es el tratamiento correcto que ellos tienen. Ahora, en cuanto a lo que él comentaba del embargo, a mí me gusta mucho el chiste que él hace, ¿no? Porque más allá incluso de lo que tiene que ver con lo económico en cuanto a las afectaciones de lo que ellos llaman bloqueo, Existen otros problemas en Cuba muy graves que no tienen absolutamente nada que ver con el bloqueo o el embargo, como ellos le quieran llamar. Estamos hablando de limitaciones de libertades, de derechos, estamos hablando de represión. ¿Qué respuesta tienen ellos ante esas denuncias que también forman parte de esa debacle, de esa crisis profunda que está viviendo el pueblo cubano? O sea, también van a decir que reprimen porque el embargo de Estados Unidos está ahí. O sea, yo creo que el dibujo de esa Cuba que estamos sufriendo todos, porque incluso nosotros que estamos fuera de Cuba ya, a salvo de muchas cosas, todavía sufrimos mucho de esa realidad. Yo creo que es importante señalar en esa dirección.
Muy bien. Vamos contigo, Alejandro Turba Valladares.
Sí, gracias. Oye, lo primero que tenemos que decir es que difícilmente alguien, otra persona que no fuera su secretario de Estado, hubiese podido resumir con tanta fidelidad casi 6 décadas de gobierno, de poder, de dictadura en Cuba. Cuando él habla de la situación de deterioro que padece la isla, no puede ser desmentido porque son hechos que los cubanos evidenciamos, vivimos, padecemos a diario. Y este deterioro, como bien dice Luz, va más allá de la cuestión del deterioro en la infraestructura vial, las cuestiones, las carencias hospitalarias, energéticas, etcétera, sino también hay que pensar en el daño antropológico que se le ha hecho a la población cubana, donde se le han desmontado todos esos resortes que de alguna manera definían nuestra cubanidad, nuestra identidad, y nos han convertido en una suerte de Frankenstein que ni siquiera sabemos reconocernos a nosotros mismos. Es impresionante ver cómo aquello que en una época la propaganda manejó o tituló logros de la revolución, en lo cual generalmente las banderas eran la educación, la salud y el empleo pleno, hoy, o sea, nunca fueron lo que mostraba la propaganda, pero hoy es tan aplastante el modo en que se destaca, ¿no?, la situación tan negativa en que se encuentran, de cómo la población cubana, por ejemplo, ha ido envejeciendo y es resultado de que las mujeres, nuestras mujeres no quieren parir porque simplemente las condiciones que hoy se padecen en la isla no son las más apropiadas para traer al mundo una familia. O cómo los jóvenes también han decidido marcharse en busca de un futuro mejor porque aquí no encuentran ningún tipo de esperanza. Entonces, este panorama ha sido muy bien descrito por el subsecretario de Estado y bueno, creo que hay muy poco que agregarle a eso.
Y yo creo que haces muy bien en apuntar algo que, por supuesto, el subsecretario no se refiere, pero yo creo que es un problema gravísimo que hay dentro de Cuba y es el daño antropológico que ha creado estos más de 60 años de gobierno comunista en la isla. Lo ha dicho Dagoberto Valdés en varias ocasiones, ha hecho incluso tesis sobre el tema y yo creo que haces muy bien en traerlo, Alejandro, al programa. Vamos.
Sí, señor, el malestar crece entre los médicos cubanos que cumplen misión oficial en Angola. Tras meses de denuncias por la imposibilidad de extraer en la isla sus fondos acumulados en divisa, la respuesta del gobierno ha sido percibida como sal sobre la herida. A partir de enero próximo recibirán una tarjeta clásica para comprar en las tiendas dolarizadas, pero seguirán sin acceso a sacar efectivo en la moneda estadounidense. El viernes, el personal cubano en Angola, que incluye sanitarios, entrenadores deportivos y maestros, será informado de que dispondrán de 2 tarjetas magnéticas, la actual en moneda libremente convertible y la nueva clásica, que va a permitir adquirir productos y servicios en el comercio estatal dolarizado. Durante sus vacaciones en Cuba tendrán o podrán usar la mitad del saldo acumulado en cada una. Y fue 14 y medio que tuvo acceso al memorándum de la reunión que se va a celebrar este viernes con los grupos de profesionales cubanos en el país africano.
Sí, señor. Bueno, vámonos por ahí. Después vamos a hablar de las sanciones por estas misiones médicas. Adelante, Luz.
El asunto es que cada vez se quedan ellos con menos atractivo para poder atraer, y valga la redundancia, a los médicos que asistan a estas misiones. Misiones entre comillas, porque sabemos perfectamente que son parte de un negocio de Cuba con un gran número de países, ¿no? Que desconociendo que esto tiene un carácter esclavos, se hacen parte del entramado de explotación a estos médicos. Entonces ellos como que ya tienen poco que ofrecer, porque uno de los incentivos para que los médicos fueran a estas misiones, entre comillas, era justamente eso, que los médicos podían ahorrar en dinero de verdad, dígase divisa, ¿no? Dólares, y no pesos cubanos o MLC, y esto de ponerlo en la tarjeta clásica limita muchísimo lo que pueden hacer con el dinero fruto de su trabajo, trabajo que, debo decir, es un trabajo que se paga con un precio también adjunto, que es el precio de la separación familiar, del peligro en muchos casos, de condiciones precarias, de limitaciones de los derechos. No puedes interactuar en algunos países con los nacionales, no puedes pareja de ahí, no puedes, te quitan el pasaporte, en fin. Entonces, yo creo que este es otro signo más del deterioro que está viviendo el país en todos los sentidos, porque fíjate que si esto, que es una de las aristas de la economía cubana que más ingresos les repercute a ellos, que más ingresos les trae a ellos, a sus arcas, que dígase de paso, no se traduce en un beneficio para el pueblo, sino solamente para ellos, imagínate tú. Entonces ya yo creo que en la medida en la que esto ahora se haga efectivo, se van a quedar prácticamente sin médicos, ¿no? Que vayan a esta convocatoria, ¿no?
Seguro que sí. Contigo, Alejandro.
Oye, si se llega a materializar esto que anuncia 14 y medio en su reportaje, y no dudo que sea así porque 14 y medio es un medio muy bien informado, es tenemos que asegurar que es una práctica totalmente abusiva, ya que ha sido inconsulta y que tiene al gobierno cubano, por prácticas como esta, sentado en el banquillo del acusado a través de ONG que acusan al gobierno cubano de abuso laboral o trabajo forzoso. Esto es algo que ha ido cobrando con el decursar de los días, de los meses, ha ido cobrando fuerza, y cada vez son más las voces que se levantan para denunciar al gobierno cubano, para señalarlo. Es una violación a los contratos laborales, porque esto no estaba estipulado y ahora simplemente, como decía, de manera inconsulta, pues llegan y lo aplican, y usted tiene que callarse la boca, porque lamentablemente los profesionales cubanos no tienen la capacidad para demandar a quien hizo estos contratos, en este caso el gobierno cubano, y cuenta lamentablemente también con la complicidad de los países que son receptores, que miran para otro lado en el mejor de los casos. Yo quisiera recordar, es un poco personal, pero va a servir para ilustrar lo que está pasando. Yo tengo una hermana que es médico y que estuvo en misión en Haití. Y por un acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, ella debía de, cuando regresara de esa misión, debía de cobrar de por vida 50 CUC, que era lo que en aquel momento se pagaba. Estuvo haciéndolo por unos meses hasta que un día le llegó la comunicación de parte del Ministerio de Salud en la provincia, de que ya estos dineros no iba a poderlos cobrar más, porque bueno, el país lo necesitaba. Y ella no tuvo ni un sindicato ni ningún lugar a donde ir a reclamar. Y esto es precisamente lo que probablemente estén sospechando, estén teniendo estos médicos, que llegado el momento no pueden ni siquiera hacer uso del dinero que tienen de estas tarjetas, sin dejar de contar, y ya con esto concluyo, de que están padeciendo un doble corralito. Primero, porque no pueden hacer uso del dólar físico, el dólar papel, para lo que quieran, que es de ellos en definitiva. Y lo segundo es que están forzados a ir a las tiendas estas dolarizadas, que en definitiva son del patrón, de quien los contrata, y que pone unos precios que son abusivos y de manera muchas veces arbitraria, y están obligados a gastar esos dineros allí. Un poco que es la práctica que por mucho tiempo los que hoy se denominan revolucionarios criticaban de terratenientes, que decían que tenían sus tiendas y le vendían al obrero que explotaban productos muy caros. Un poco que el gobierno está incurriendo en esas mismas prácticas.
Claro, y por eso es la acusación de mano de obra esclava, justamente claro. Por eso.
Estados Unidos anunció la imposición de nuevas sanciones a funcionarios de al menos 3 países implicados en el esquema de trata de médicos cubanos. Estos países son gobiernos africanos, granadino y cubano. Y también el gobierno de Estados Unidos anuncia restricciones de visado contra dos funcionarios de Brasil involucrados en la participación de Cuba en el programa Más Médicos durante el mandato de Dilma Rousseff. Los afectados son Mozar Julio Tabosa Sala, secretario del Ministerio de Salud, y Alberto Kelman, exdirector del Departamento de Relaciones Exteriores, además de otras personas que están vinculadas a la Organización Panamericana de la Salud, que se unen a miembros de gobiernos, como ya decía, africano, Granada, entre otros, con esta imposición o estas sanciones.
Y solamente agregar que ya el gobierno cubano ha reaccionado y ha dicho que va a continuar exportando, va a continuar enviando a los médicos cubanos a pesar de las sanciones. Eso es lo que ha dicho la Cancillería cubana. Luz Escobar.
Sanciones muy merecidas, porque esta noticia engarza un poco con la anterior.
Exacto.
Se trata de sanciones que están muy, muy, muy bien justificadas. Yo estaba conversando con una colega esta tarde hablando de algunas de las sanciones que, por ejemplo, en el caso de los latinoamericanos, incluye la prohibición de viajar a los Estados Unidos. Y ella, que es europea, me decía, bueno, pero ¿qué tiene de malo? Tampoco es tan grave. Yo nunca he ido a Estados Unidos, no sé qué. Yo le decía, bueno, para los latinoamericanos es muy grave, porque muchos de ellos tienen a sus hijos estudiando en Estados Unidos. Y bueno, es una relación que durante años han cultivado. Entonces, es grave para esas personas y es un castigo muy merecido, pero también con un gran impacto que yo creo que es importante señalar. O sea, esto, en la medida en la que se extienda, va a mandar una señal también de que, óyeme, vamos a frenar esto. Son maneras de... Yo creo que en la política esto es algo bastante usado. Y me llama la atención que en algunos casos la gente lo vea bien, ¿no? Y en otros les parezca un abuso y una injusticia, ¿no? Y a mí me parece muy bien en el caso concreto de que estamos hablando.
Y se trata, ya paso rápido, no tenemos mucho tiempo, pero se trata de que no es el médico trabajando en un tercer país, digamos, dando su servicio. Es la forma en que se contrata a ese médico en ese tercer país. O sea, la mano de obra esclava, el control del gobierno cubano sobre sus salarios, el control sobre sus movimientos. Luz Escobar hablaba de eso al principio. Es el control que ejerce el gobierno sobre ese médico, que debe tener la libertad de trabajar en el país del mundo que mejor le paguen o donde mejor se sienta.
Porque el gobierno es dueño del médico.
Absoluta. Se trata. Alejandro.
Y le negocia ese contrato, entre comillas, claro. Y entonces después le exige.
Y le paga como quiera.
Le paga como quiera.
O le quita el dinero y además le paga en tarjeta. Alejandro.
Sí, a mí lo que me parece penoso que tenga que ser el gobierno norteamericano quien haga de intermediario e imponga sanciones a quienes en verdad, me estoy refiriendo ahora a estos funcionarios en países que contratan médicos cubanos, deberían ser quienes deberían velar por hacer cumplir los derechos laborales de los contratados. Me parece que este tipo de medidas sirven precisamente para favorecer a los perjudicados, es decir, a los profesionales. Deben sentirse satisfechos con que haya alguien que salga en su defensa, y que sirve también para llamar la atención de la comunidad internacional, que, por supuesto, imbuida en tantos problemas, en tantas situaciones, muchas veces ni siquiera se entera de lo que está aconteciendo. Tiene que ser que mediáticamente el tema alcance cierto vuelo, y en este caso creo que está resultando. Para que la comunidad internacional comience a exigir normas laborales que sean universalmente aceptadas, y no las prácticas actuales que, como ustedes bien han mencionado, incurren en un tipo de comportamientos que son francamente abusivos y que van desde la falta de seguridad al médico que cumple estas misiones, la rapiña que se hace con sus salarios y la falta de libertades o la vigilancia a la que son sometidos, que los pone en condiciones realmente que leccionan su propia integridad.
Un nuevo estudio del Observatorio Independiente Food Monitor Program advierte de una mayor precarización alimentaria en Cuba y sitúa fuera del alcance de la mayoría de los hogares una dieta mínimamente saludable. Según el observatorio, dos adultos viviendo en La Habana necesitarían al menos 41.735 pesos para cubrir una dieta apenas suficiente. Esta cifra equivale a casi 20 salarios mínimos o a 2 años de pensiones mínimas según los ingresos oficiales en el país.
Increíble. Esto no es, yo diría que esto no es una noticia para ningún cubano que esté viendo, escuchando este programa.
Ellos estuvieron monitoreando 29 productos de 8 grupos alimentarios.
Canasta básica.
En redes sociales y privadas. Y de ahí viene, pues, este nuevo informe.
Esta es la realidad cubana, pero sí se les ponemos la noticia para que sepan que esto se está, que hay organizaciones que están contabilizando esta situación. Luz Escobar.
Sí, exacto. Y además me gusta siempre graficar esta crisis, que ya la hemos contado a la prensa independiente y también la prensa extranjera se ha hecho eco de esto. A mí me gusta contarlo así en un mapa gráfico que la gente pueda ubicarse, son 10 salarios, entonces, que lo pueda ver, ¿sabes? Porque las personas que no están en Cuba, les cuesta trabajo saber cuán grave es la situación. No, están pasando hambre. Ah, bueno, están pasando hambre como... Y se imaginan un hambre que ellos han pasado en su vida. Y esto es importante ponerlo así en números, ¿no? Y además a mí me gustaría agregarle a eso que estamos hablando solamente de alimentación. Y el ser humano, para tener un bienestar mínimo, necesita también higiene personal, necesita también higiene para su casa, necesita también vestirse, necesita también transportarse, y esto es algo que ni siquiera está incluido ahí. Entonces, ¿cuántos salarios mínimos necesita un cubano para tener una vida mínimamente digna en Cuba? Imagínate la cuenta.
Sí, señor.
Increíble.
Cerramos contigo, Alejandro.
Oye, es difícil cuando salimos del país explicarle a alguien que no conoce el contexto cubano la singularidad que se vive en Cuba con el tema del acceso a los alimentos y la pérdida de poder adquisitivo de nuestros salarios para poder adquirirlo. Hace algún tiempo hicimos un trabajo acá en Cienfuegos sobre el tema de cómo adquirir o si era posible adquirir en Cuba una dieta balanceada que beneficiase la salud. Aquello terminó prácticamente siendo un trabajo de humor, porque las personas no solo se asombraban, sino que las exclamaciones eran tremendas. Y finalmente quiero decir que la única manera que tiene el cubano un poco de amortiguar esto es a través del robo. Como se sabe, en Cuba hay una suerte de trueque donde todo el mundo le roba al Estado, y entonces después lo que se genera es como una suerte de intercambio a partir del cual, bueno, se mejora un poquito el acceso a los alimentos, a las necesidades de una dieta más o menos que permita sobrevivir.
Increíble.
Concluyo con esto, con la idea de que cada vez los precios van subiendo más, cada vez hay más personas, sobre todo de la tercera edad, que sufren la carencia de nutrientes fundamentales, y no es de extrañar que en muy poco tiempo se pueda empezar a apreciar enfermedades a consecuencia de esta falta de nutrientes.
Desafortunadamente.
Muy bien, pues gracias a ti, Alejandro Tur Valladares, por allá por Cienfuegos y en España, a Luz Escobar, y a ustedes, hasta aquí llegó Tertulia.